Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 70. Y vamos a estar hablando del francotirador, la nueva película de Clint Eastwood, que este año hizo dos películas. La otra, Jersey Boy, ¿vos la viste?
No, creo que no la vimos ninguno de los dos, pero dicen que es peor que esta.
Sí.
Y, spoiler alert, esta no nos pareció buena.
No, y me parece que fueron dos películas que tuvieron encontronazos con los críticos, ambas películas.
Si bien Clint Eastwood es una de esas personas que se le perdona todo, me parece,
sí,
¿no?
Totalmente.
Y no es un, para mí no es un... Es como un director sobrevalorado, quizás. Bueno, antes de seguir, capaz se habrán dado cuenta, o quizás no, que mi hermano Santi no está porque está de vacaciones, mochileando por el norte.
Esperemos que traiga alfajores.
Alfajores de, regionales. ¿En el norte hay alfajores?
Obvio.
¿Sí?
Sí.
Bueno, entonces que
traiga. De fruta, alfajores. O algún quesito.
A mí me gusta más la idea que traiga algo para una picadita. Otra cosa que también tenemos que decir es que, como dijimos ya varias veces, las películas del Oscar siempre se estrenan todas una tras de la otra en estas semanas antes del Oscar, porque aprovechan la publicidad gratis que hay estos distribuidores malignos. La única forma en que vamos a poder brindarles podcast de todas las películas nominadas a la mejor película va a ser un par de semanas haciendo dos juntas.
Es por eso que también estamos subiendo al mismo tiempo Whiplash. Y si ya escuchaste Whiplash, básicamente estás escuchando lo mismo.
Lo mismo dos veces.
¿Dos
y por
veces?
Eso te pedimos disculpas. Pero teníamos que aclarar.
Y si después de este podcast vas a escuchar Whiplash, vas a escuchar esto de nuevo. Con otras palabras.
Lamentablemente, sí. No se nos ocurrió otra manera de hacerlo. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de American Sniper. Les recuerdo que la idea es que la vean antes de escucharnos porque la vamos a arruinar toda. Aunque si no quieren, no la vean. Por nosotros, porque la verdad que... Bueno, empezá vos, Ale, que me parece que te escandalizó más que a
mí. Sí, yo personalmente no pude verla con otros ojos que no fuesen políticos, digamos. Lamentablemente. Porque me parece que al ser una biopic, obviamente, uno elige qué contar y qué no. Uno resalta cosas y disminuye otras, por ejemplo, Foxcatcher. Obviamente uno miente un poco cosas que se adaptan a la estructura de la historia que vos querés contar. Foxcatcher, por ejemplo, los hermanos nunca estuvieron al mismo tiempo entrenando en el mismo lugar.
Sí, esas son cosas que
narrativamente
me quedé
tenía
con
sentido.
Ganas de hablar, digamos, en el podcast pasado, que son medio chocantes quizás. Inclusive cosas que decís... ¿Por qué cambiarlas, no? Aparentemente en Foxcatcher el John Dupont tuvo más relación con el personaje de Mark Ruffalo que con el de Channing Tatum.
No se dice tampoco que él en realidad es divorciado. Cosas que suman a la relación homoerótica que tiene con... Homoerótica, perdón.
Hemoerótica.
Emo.
¿Qué habrá pasado con los emos?
Homoerótica que tiene con los otros personajes. Pero parece que ayudan a la narrativa y no te están mintiendo tampoco demasiado.
Bueno, pero para hacer la conexión con la película de hoy... A mí me parece que quizás en Foxcatcher no es tan importante, si bien estás hablando de personas que existen,
claro.
Una de las cuales sigue viva. Pero en American Sniper es más chocante los cambios que pudimos después leer un poco que hay sobre la vida de este tipo.
Sí, creo que a semanas o días después de estrenarse, resaltó esta polémica. Esta es la historia de un veterano de guerra, Chris Kyle, que existió, fue uno de los tipos francotiradores con más... muertes cargadas al hombro confirmadas, que creo que fueron más de 160, él dice que son más de 200 y pico, que a diferencia con la película también es un tipo que básicamente tiene un ego gigante. En la película no.
En la película es un tipo que, bueno, uno lee, tipo, el chabón aparentemente mintió en muchas cosas, en su libro biográfico y en distintas entrevistas, cosas que no se pueden confirmar y que suenan como una locura total, lo cual te vende que, bueno, es un tipo evidentemente súper egocéntrico y el personaje de Bradley Cooper es recontra humilde. De
Totalmente.
Hecho, una de las mejores escenas, lo mejor que tiene la película básicamente es el papel de Bradley Cooper.
Sí, es porque es un tipo que básicamente la rompe toda.
La rompe.
Ahora,
igual no
que
sé.
Haya elegido este tipo de película, sabiendo que Clint Eastwood es un director... Es un tipo de derecha, básicamente, republicano. Pero esto es propaganda. Pro-militar, quieras o no.
A mí me parece que no sé si es pro-militar.
A mí me pareció un sueño húmedo republicano, pro-guerra, pro-veterano. Y me parece que es difícil
que
de hablar.
Yo pensé que era pro-soldados, pero no pro-guerra, que igual a mí me parece que es... como una posición políticamente correcta, como que mostrar la guerra y tiras un par de dudas, viste, de... No... No sabemos por qué estamos peleando acá, demonios, qué maldición,
claro.
pero los soldados siempre dicen, viste, yo no peleo por las petroleras que quieren, viste, abrir
sí.
taladrar acá. Yo peleo por los compañeros que tengo al lado. Y me parece que...
Por las dos torres, cuando está casando Chris Kyle con su mujer, digamos, y les confirman que tienen que ir a Irak a matar a Bin Laden, o por lo menos
a vengarse
de la caída de las dos torres. Es como, yo soy un superhéroe acá.
Claramente
y vos, señor americano que está viendo esta película, probablemente te sientas como, muy bien. Y dirías, la verdad es que
bueno,
podría ir ella también.
Los SEALs son famosos en varias películas, siempre se los vende como que son los super soldados. Lo cual es interesante, pero en esta película me parece que se exagera demasiado. Igual yo lo que quiero decir es que sí, claramente el tipo este es pro-guerra. Es como que tiene revendido el cuento de... Uh-huh. Estamos peleando para proteger a... ¿Viste? Y la esposa le dice, no me estás protegiendo de nada. Están peleando allá en el desierto, en algo que no tiene nada que ver.
Sí, qué sé yo.
A lo que voy es a que me parece que la película tira un poquitito de, ¿viste?, de cositas así como de costado para que no termine de ser proguerra del todo, que es lo políticamente correcto para decir en una película hoy en día. Y eso es lo que me parece medio pecho frío, ¿viste? Como que el hermano dice, ¡ah, Dios mío, este lugar es una mierda!
Pero la cara la cara del personaje de...
¿Y por qué?
Claro, él es... No estoy tan de acuerdo con mi hermano.
No, es que no está de acuerdo, pero me parece que vos...
Está chocado.
Creo que el espectador lo que tiene que hacer es no terminar de... O sea, como que admirás a este personaje, pero tenés un poco de dudas sobre su enfoque, creo.
Sí, pero ponele... Bueno, claro, vos decís, ves esto. Yo, además, yo ya había entrado a ver la película habiendo leído las polémicas. Entonces, ya vas con otra... Claro. Predispuesto de distinta manera.
Sí,
por ejemplo,
no sabía mucho
había unas cosas que decían él mismo en el libro, o que ha dado entrevistas y cosas, de por ejemplo que cuando estuvo lo de Katrina...
Eso tremendo, boludo.
Supuestamente él y otro SEAL más...
Estuvieron matando...
Estuvieron francotiroteando gente...
Saqueadores o...
Que iban a saquear supermercados en vez de llevarse comida, etcétera, que hacía la gente, se llevaban, una heladera, y los cagaba a tiros. Inchequeable
y aparte chocante, como que no está bien tampoco. No sé si yo tipo digo qué capo que sos por eso. Bueno, quizás gente más de derecha sí.
Después otra era que él estaba cargando nafta en una...
Sí, en una estación rutera.
Rutera, donde en medio de la nada, y vino estos dos tipos a chorearle la camioneta, y él dijo, espérame un toque, se dio vuelta, pegó dos tiros a cada uno, lo mató. Y supuestamente se encontró con el sheriff y el sheriff dijo, vos sos Chris Kyle, y como que le dieron el pase libre.
Sí, sí.
Chequeable.
Y después dicen que lo trataron de chequear con la policía y nadie no se pudo confirmar
la
historia.
Pasó. Y después otra que se había encontrado en un bar con un gobernador de ahí, y el gobernador había dicho que no estaba a favor de la guerra de Irak y que estaba bien que perdamos algunos
SEALs caigan muertos.
Y él como y lo cagó a trompadas. Esto nunca pasó.
Sí, sí.
Y perdió
un juicio de difamación que hizo que este gobernador se quede con un montón de guita.
Entonces, básicamente el tipo era... No sé.
Sí, sí,
suena sí, como... sí podemos decir que tal vez, muchas de estas cosas de mentiras o cosas sean de balances psicológicos que pueden haber pasado durante la guerra. Estrés post-traumático.
Sí, estrés post-traumático.
O el chabón ya directamente era un sociópata.
Bueno, claramente sí, es un... Por lo menos leyendo estas anécdotas, el personaje real o era mitómano o vivía en un mundo de fantasía, no sabemos, no somos psiquiatras ni psicólogos. Pero esto es lo que te choca tanto después de leer eso, que me parece que no se puede separar una película que está hablando sobre un personaje y se lo está usando para, digamos, quizás transmitir algo cuestionable. No se lo puede separar de la realidad. Y por eso, justamente, digamos, como empezamos a hablar creo que hace como 10 minutos, a lo que quería ir es a que una de las mejores escenas de la película es Bradley Cooper con el hijo en un garage y el tipo y un veterano le dice, vos me salvaste la vida. Y la reacción de Bradley Cooper de incomodidad, de que le dice, sí, está bien, como de parco, de que no puede aceptar que alguien, o sea, es para lo que vive,
claro.
Según él dice, para proteger
es
a otros soldados.
Es humildad pura, es el héroe americano.
Claro, claro, que no quiere que le digan eso porque los hace sentir incómodo, y después vos escuchás cómo fue realmente el personaje y decís, esto es pura ficción, hubieras inventado un francotirador
totalmente
mágico distinto.
Como cuando habla con otro y dice, vos sos el chabón que tiene el récord, y el chabón le dice, vos no querés tener ese récord.
Claro.
Entonces es un tipo
en
que
la vida real
que no
seguro
quiere.
Que eso se jactaba de eso.
Entonces yo, entrando a la película,
si bien es verdad también que ayudaba a veteranos de la guerra, como que, qué sé yo, y salvó muchas vidas, seguramente, como hay cosas que hizo que son admirables, pero hubiera estado bueno que demuestren más al humano y no a la figura de, como decís vos, héroe americano, sí, típica de películas.
Sí, y otras cosas también, por ejemplo, yo no leí el libro, pero qué sé yo, cita del libro donde hace comentarios mega racistas también. Entonces,
bueno,
es como...
lo llamaban, tanto en la película como en el libro, dicen que a los iraquíes los llaman salvajes.
Todo el tiempo.
Y es horrible.
Se refieren a los iraquíes como salvajes. Y, qué sé yo... está mal.
Sí, sí.
Pero no solo eso. En la película no solo son salvajes los iraquíes, sino que no hay un iraquí bueno.
No
existe.
No.
El único iraquí, entre comillas, bueno, que le da de comer, buena onda, el chabón termina siendo un hijo de puta que tiene 60 bombas
abajo
del piso.
También está la familia que matan, digamos, que el nenito mata. Bueno, bueno, algo que me dio mucha bronca, boludo, son los villanos.
Sí, son de Iron Man. Son sacados de...
Sí, sí, tal cual.
De la 1.
Chabón, son los villanos de Iron Man 1, son los secuaces de Mandarin. En cualquier momento aparecía el verdadero Mandarin por ahí. No, porque el tipo del taladro está basado en un chabón que lo llamaban el carnicero, creo, que también dicen que torturó miles de personas y las mató.
Qué deplorable.
Usaba un taladro también, pero el chabón está vestido como con un, viste, una ropa negra re cool y tiene el taladro ahí en la mano y cómo camina y cómo lo filman. Parece un villano de película de superhéroes. Y lo mismo el francotirador, boludo, que según dicen en el libro lo menciona una sola vez y que creen que lo mataron en una batalla en la que él ni siquiera estuvo.
Sí.
Y esto termina siendo como una...
Es un gran clímax ese. Porque después se quedan atrapados ahí.
El clímax está bastante bueno. A mí me gustó.
Sí. Está bien construido. Digo, no es...
Es una película correcta. Sí, pero que los mayores problemas son ideológicos. Igual...
Eso es lo que yo no pude separar. Yo entiendo que hay que separar, es una película. Pero esto está tan ligado a cosas que son reales.
Sí, y que temas...
Estás ocultando cosas que...
Que como decíamos, son temas importantes aparte, no es la vida de un luchador que bueno, que no quiere quedar gay, ¿entendés?
Claro.
En una película que trata sobre él. Son temas grosos. Igual también quería agregar que a mí, creo que a vos te molestó más ideológicamente. A mí igualmente me pareció más una película aburrida, va ligado a eso, ¿no? Porque parece una película convencional en donde... Me parece como que Clint Eastwood laburó medio en piloto automático. Es una película muy correcta, tiene algunas secuencias muy buenas, pero es muy convencional.
Claro.
Cuando el personaje, viste, que uno de sus compañeros empieza a hablar de que le compró un anillo, sabes que va a morir. Y tenés el único negro es el que hace más chistes. Y es todo como está. Para hacer una película basada en hechos reales, todos los cambios. Y bueno, los villanos, que son super mega villanos, y que encima no existieron. O no tuvieron ni en pedo tuvieron esa relación que tienen en la película con el protagonista. Es todo como que estás haciendo convencional algo que quizás si te ligabas más a los hechos era una película mucho más interesante.
Bueno, yo cuando vi el trailer de la película, antes de que se estrenen, etcétera, el trailer está muy bien hecho. Te vende la película de una manera excepcional, que es el principio, la primera es que él mata a alguien, que es al nene con la madre. En el tráiler te muestran, no hay fundido a negro, no hay nada, es tipo, el tipo lo ve y dice, tengo acá una mina, le está dando una bomba. Y antes de disparar termina el trailer. Y decís, esta película va a estar buenísima. Necesito verla.
Bueno, esa fue una de las mejores
secuencias.
Esa
es una de las mejores secuencias, pero ¿qué? En el tráiler... Está fuera de contexto. Y decís, bueno, no sabemos. Están esos dos tipos ahí. Tal vez lo mata, tal vez no sabemos. Acá en la película los termina matando y no tenemos el contexto de qué lleva a estos dos iraquíes. ¿Por qué son malos? ¿Por qué esa mujer le da una bomba a su hijo? No lo sé. ¿Por qué estos tipos quieren matar yanquis?
Sí, sí.
¿Quieren matarlos? O se están defendiendo de que están invadiendo su país.
Sí, sí, los están obligando. Andas a ver.
Entonces, que son cosas que tal vez no tendría que pensar porque...
Sí, porque es una película
no está directamente conectado con la película en sí, sino que es algo más por afuera, medio político, ideológico. Pero no lo pude ver con otros ojos. Entonces, básicamente, me llenó de ira esta película.
Sí, sí, lo estoy notando. Bueno, a mí me parece que una de las cosas que también que se pierde es que nunca lo ponen en un dilema en el que se equivoque o en el que se pueda equivocar. Cuando mata a ese pibe y a esa señora, eran ellos o sus compañeros soldados. No hay una situación parecida en el que parece que un nene tiene una granada y al final era un juguete, qué sé yo. Otra escena muy fuerte es la que hay un nene que agarra una bazooka y la termina tirando.
Sí.
También está muy bien lograda, pero es como que también te quedas como, viste, qué sé
yo. Y después, bueno, yo voy a contar tres escenas que no pude no reírme. O sea, hay tres escenas en las que me reí y es una película claramente para no reírse. Una, cuando tienen su segundo hijo y están discutiendo, él con el bebé en brazos, ah, que claramente es un bebé de mega mentira.
De eso se habló en muchos lados y yo no pude evitar reírme porque quizás no me hubiera causado tanta gracia si no fuese porque se hizo noticia.
O sea,
es tipo, es muñeco.
Es un muñeco. Los deditos se mueven así, muy sí, de mentira. Sí,
es horrible.
Y claramente se nota que no pesa lo mismo que un bebé, o lo agarran raro sabiendo que esto es así, o después tipo, en post lo arreglan. ¿Cómo es esto?
Sí, sí, sí.
No pude no reírme. Me sacó de la
parece
película.
Parece de corto de estudiantes. es muy gracioso. Me había olvidado de eso.
Y eso es una escena que decís, bueno, que el chabón puso la cámara, filmó y dijo, vamos.
Es tremendo, sí.
¿Qué
sí.
onda? Te das cuenta que no funciona. Después, otra que me reí, que fue demasiado para mí, que es él está viendo la tele en un sillón y escucha tiros y armas y cosas, sí. Y la cámara va revelando y la tele está apagada.
Sí, sí.
Está llena, de joder,
está llena de cosas así que son lugares comunes, como inserte secuencia en que parece, en que lo ves traumado y resulta que está más traumado de lo que vos pensabas. Está lleno de cosas así, clichés. O sea, el momento en que le pega al perro también es... Con esto demostrás que quedó traumado, qué sé yo, no sé, se te ocurrió, pensalo un día más y se te va a ocurrir una, estoy seguro que se te va a ocurrir una idea mejor.
Y la última fue, que encima, lo peor, es lo más interesante de la película, básicamente, pero la última es cuando el tipo a lo último se va, o sea, y se muere, lo matan, que encima es un... está en texto, y es re interesante eso, que se lo mata un veterano, copó. ¿Entendés? O sea, quiero saber qué pasó, no me lo muestres en
claro,
un texto.
Claro, tal cual, eso es, a mí me interesó por ahí más la historia del veterano ese, totalmente. Cómo llegás a matar a alguien que te está ayudando.
Pero me causó gracia la mujer cuando el chabón se va y ella se queda así, claro. Como, algo malo va a pasar acá.
Claro, bueno, la cara del chabón, boludo, eligieron un tipo con cara de villano de Harry Potter, boludo, o sea, con cara diabólica.
Eso me causó
es
gracia.
Es muy torpe, porque... todo muy torpe. Bueno, de esa última escena algo que me re molestó. Que es como también es como, viste, como que no sé, no se está dando cuenta de lo que quedó plasmado en la película, que es cuando Matt va en secreto con un arma, tipo, amartillada, onda, tipo, tocas el coso y matás a tu esposa. De hecho, yo pensé que capaz, viste, la historia es que mató sin querer a su esposa, no sé. Y le dice, shh, a la hija, y enseguida entra, que yo pensé que la hija estaba atrás, y le empieza a decir, bájate las pantaletas, o lo así. Bajate la bombacha y tipo con una voz muy sexy sí, a lo Bradley Cooper y decís, este tipo está enfermo.
Mega creepy eso.
Claro, sí, re creepy. Yo si fuese la mina decía, ¿qué te pasa? Pará.
Y después...
Están nuestros hijos acá al lado.
Otra cosa que tampoco me gustó, y yo no sé, esto sí no sé si es verdad o no, sucedió o no, pero para ser el francotirador hay un montón de escenas que el chabón está... chumbo en mano, meta a bajar puertas. Entonces, sí. Además de ser un buen francotirador, encima es un G.I. Joe el chabón.
Bueno, me parece que se supone que los SEALs, viste que me pareció como interesante como algo, una de las pocas cosas que me parecieron interesantes, es como demuestran que los SEALs claramente son como la elite y en un momento ellos bajan porque los Marines están peor entrenados y están haciendo cualquiera y los empieza a ayudar. Que te demuestra, bueno, sí, que quizás el entrenamiento, se da a entender de que el entrenamiento primero es básico y después fue francotirador. Si bien, por ejemplo, en un par de escenas cuando entra con los Marines, me parece que funciona, en otros momentos es como que el mismo rifle que usa para francotirar, o como sea que se dice, lo usa para bajar chabones ahí.
Claro.
Y no me la creo.
Bueno, la escena de entrenamiento más clichada podía ser.
No, tremendo. Sí, sí.
Ya está.
Un bodrio también.
Ya la hizo,
y no se terminaba más.
Ya la hicieron en Full Metal Jacket hace 25 años y muy probablemente antes también. Y es lo mismo.
Aparte que simplifica todo. El momento en que lo convencen de que sea SEALS, viste, no sé qué le dice al reclutador y le dice, bueno, pero lo mejor de lo mejor está acá, en SEALS, pero vos no tenés lo suficiente. Sí, lo tengo. El chabón se da a entender de que no sabía que eran los SEALS hasta ese momento y un chabón lo convence con diciéndole, o sea, a este tipo le podés vender cualquier cosa.
Claro.
Pero si solo la gente más capa compra este auto, ah, sí, y te lo compras. Eso, o sea, queda como un idiota.
Sí.
Y en el contexto de la película lo que queda es como que el chabón le decís esto es lo mejor, lo más difícil y va y lo hace.
Y lo hacen, sí.
Qué sé yo, como que está lleno de cosas así que no, da la sensación de que no funcionan como tal cual como Clint Eastwood quiere que funcione.
Sí, así que qué sé yo. Yo la verdad que ojalá no gane un choto. No a significa mí... nada, que gane o no un premio, pero me encantaría que pierda todo.
Sí, qué sé yo, es muy, a mí me parece que quizás quedó adentro por representar los intereses americanos de cierta forma, pero...
Sí, porque, ponele, yo me pongo a pensar, películas de guerra que me hayan gustado y que son legítimas, por más que no me hayan gustado, pero que son legítimamente buenas. Apocalipsis Now.
Olvídate, de las mejores películas.
Platoon, no sé, MASH. Son dos películas que justamente son...
Rescatando a Soldado Ryan.
Pero estas últimas tres que nombré antes son de la guerra de Vietnam. Y es una guerra muy interesante. Porque es una guerra que perdieron. Y es otra cosa que además... A diferencia de los de la Segunda Guerra Mundial, que se hizo que... Okay, por ejemplo, Fury, yo no la vi. Pero también dicen que como que muy tipo pija larga de yo soy yankee y mato a los nazis. Pero está bien, los nazis eran gente horrible. Está claro. Bien que los maten. Pero los iraquíes...
Eran villanos.
No son villanos. Los iraquíes básicamente les invadieron un planeta para sacarle...
Un planeta. El planeta. Mucha ciencia ficción. El país.
¿Invadieron su planeta? Para sacarle petróleo. Sí, bueno. Ni siquiera son gente mala, ¿entendés? Y esto los ponen como gente, como salvajes. Y eso es otra cosa que a mí me molestó también. Y que no hace que sea una buena película, ni siquiera una buena película de guerra.
Ese es también es el problema de eso, que son películas de cosas que siguen sucediendo, ¿no? Que están en proceso en este momento. En este momento hay miles de soldados yanquis en Irak, ¿viste? Y es lo complicado. Me parece que las verdaderas películas... Igual hay algunas películas interesantes sobre la guerra de Irak.
Yo no vi The Hurt Locker. Pero porque sentía igual que con esta película. Hard pero Locker dicen que buena igual.
Es muy buena película, mejor que esta como película.
Yo vi Zero Dark Thirty igual, que me pareció que estaba bien.
Bueno, esas dos películas están buenas, si bien están un poco del lado de...
Sí,
esto es algo que tenemos que hacer,
sí.
Porque si no nos...
O sea, estaban esperando a matar a Bin Laden para hacer el guión, básicamente también.
Esa película salió un año después de que mataron a Osama Bin Laden, claro. Por lo tanto pareciera que empezaron la semana que sucedió el tema, ¿viste? Es rarísimo. Pero bueno, es una muy buena película. Igual a lo que ibas, a que quizás una vez que desinvadan, retiren sus tropas de estos países del Medio Oriente, quizás van a pasar varios años y recién ahí van a empezar a surgir las verdaderas historias que no los dejan bien parados a los yanquis.
Esperemos.
Y me parece que sí.
Así que no sé si mi opinión sobre esta película es 100% válida, digamos, porque no puedo separarla yo. O sea, no, como algo técnico, como algo bien construido.
No, bueno, mi opinión está técnicamente bien construida, es correcta, pero eso no quita que sea un bodrio de película más allá de lo ideológico.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Esta vez sin Santi Fabricio, que está en el norte de nuestro país. Yo soy Ale Glesser.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Ese bebé era más robot que yo.